De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de jueves 10 de octubre. Lo primero, el tráfico, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo va la mañana, Alfonso Martínez? Buenos días.
Muy complicada va la mañana, Juan Pablo. En este momento ya estamos despejando la circulación en varios tramos como consecuencia de varios accidentes que se habían producido en la 3 a la altura de Arganda. En este momento ya va desapareciendo la circulación intensa que había como consecuencia de un alcance y estamos pendientes de otros dos, en la M40, en el entorno de Villaverde en dirección a la 4 y también en la M501 en Monte Príncipe en dirección Brunete, así que les vamos a pedir tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Circulación intensa, además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en la zona de Tres Cantos hasta la Universidad Autónoma. Dificultades en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la A5 a la altura de Campamento, la 42 a su paso por Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, circulación lenta con paradas prolongadas en Hortaleza y recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en la zona de Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6 y en la M50 tengan precaución en varios tramos, entre ellos en Paracuellos hacia la 1, Rivas en dirección A2 en la zona de Getafe sentido a la A42 y también en Majadahonda dirección A5 y desde Fuenlabrada hasta Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de la Coruña.
Muchos problemas al comienzo del jueves en las carreteras de Madrid, como podemos comprobar, y en las calles de Madrid. Margarita Pérez, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, como es normal, a partir de esta hora de la mañana y desde primera hora, además, se llenan de vehículos tanto las entradas como las vías de acceso más céntricas, la M30. En general, estamos en plena hora punta y se deja notar. Indicar que finalizó el percance, el accidente que había en la zona de Alfonso XII con la glorieta del emperador Carlos V, que provocaba un pequeño estrechamiento de calzada. Por lo tanto, se recuperan todos los carriles, aunque el tráfico es muy activo en esa zona inmediata. Y también tenemos que destacar, en este caso, un vehículo averiado en la M30, en la calzada lateral, en las proximidades al desvío a la calle San Marcelo, próximo al puente de ventas. En ese sentido, hay, como decimos, un pequeño estrechamiento, pero que acentúa los problemas en esa franja de la autovía, que se mantiene en general, la M30, a pleno rendimiento. Y las entradas, y tenemos que destacar un movimiento de entrada céntrico más complicado, la cuesta de San Vicente o los recorridos a través de Santa María de la Cabeza o la zona de la avenida de Menéndez Pelayo, muy saturada en estos momentos.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Agustín Valladolid, buenos días. Agustín.
Hola, buenos
¿qué
días.
Tal? Javier Redondo, doctor.
¿Qué tal?
¿Cómo
buenos
estás?
Días.
La encuesta que tenemos esta mañana aquí en el diario El Mundo, yo no sé si esto de hacer encuestas a diario, os hago una pregunta genérica. ¿Os creéis las encuestas ya a estas alturas, con la información que tienen los que hacen las encuestas después de varias elecciones generales repetidas, de haber habido elecciones en mayo, autonómicas, municipales, europeas? ¿Si creéis que la información con la que trabajan las empresas es ya fiable y han corregido errores y expectativas nuevas? ¿Os creéis los datos o no, Carlos? ¿O tú no te lo crees?
Yo, para hablar claramente, me creo muy poco las encuestas, porque yo creo que estamos en una especie de democracia electoral y sobre eso se ha teorizado mucho en los últimos años, donde estamos condicionando el voto a los electores a través de encuestas que tienen muy pocos medios, la muestra es muy limitada y los resultados son normalmente fallan. Es decir, máxime cuando hay nuevos jugadores en el escenario político español y, por lo tanto, medir variables también como la abstención es prácticamente imposible. Es muy difícil. Es decir, yo soy muy escéptico sobre el valor de las encuestas, aunque sí es verdad que las encuestas condicionan mucho el voto y hay que tenerlas en cuenta.
¿Y a ti, Javier?
Sí, para mí esto último es lo más importante. Yo creo que las encuestas al final contribuyen a eso de que se de la profecía autocumplida, es decir, al final están condicionando y están realmente abriendo el camino para que se cumpla lo que ellas mismas predicen que se va a cumplir. O sea, hay una suerte de feedback entre las encuestas y el comportamiento real de los electores. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que ya no pueden, y lo han reconocido también los presidentes de las distintas empresas demoscópicas y directores, que ya no pueden afinar tanto, pero sí me creo en las tendencias. Es decir, la tendencia a la que apuntan las encuestas últimamente, obviamente, es a la bajada de Ciudadanos. Yo creo que en esa coinciden todos. La subida del Partido Popular, cierto estancamiento del Partido Socialista y estabilidad, en principio, en algunas al alza, de Vox y bajada de Podemos. Eso es una tendencia. E invertir las tendencias es difícil. Entonces, que Ciudadanos va a bajar, yo creo que lo apuntan todas las encuestas, y lo que no pueden afinar es la magnitud de su bajada. Igual que el estancamiento del Partido Socialista puede ser que repunte 3, 4, 5, 7 diputados, podría ser, pero no parece que vaya a arrasar como hubiera pensado Sánchez al convocar las elecciones. En conclusión, eso sí es la tendencia y me cuesta pensar que afinan tanto como para acertar el número de diputados.
¿Y a ti, Agustín, qué te parece genéricamente este asunto de las encuestas?
Pues que efectivamente ha evolucionado un poco el sentido y la utilización de las mismas. Yo creo que se han convertido en una herramienta más y de cierta importancia que utilizan los partidos políticos, que toman decisiones sobre la base de esas encuestas. Es decir, luego no se cumplirán o no se cumplirán los pronósticos, pero, por ejemplo, el Ciudadanos cambió radicalmente su estrategia cuando le daban las encuestas a Vox unos 70 diputados y a ellos la mitad, y entraron en pánico, y eso fue un cambio que determinaron las encuestas. Hoy las encuestas están diciendo que Ciudadanos baja muchísimo, y ya se empieza a ver elementos que cuestionan el liderazgo del propio Rivera, con lo cual influyen bastante. Y por último, para terminar, yo creo que es verdad lo que decís tanto Carlos como Javier. Las encuestas, lo importante es la tendencia, y lo que hacen es reflejar un estado de ánimo de la sociedad en un momento determinado.
José Manuel Franco es el secretario general del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Encantado de estar con ustedes.
Se lo agradezco. ¿Usted mira las encuestas?
Pues sí, sinceramente sí.
¿Y se las cree?
Pues como acabo de escuchar ahora, yo estoy de acuerdo en que las encuestas muestran tendencias, efectivamente. Y yo lo que hago, no sé si acertadamente o no, es ir comparando, ir viendo la secuencia de las encuestas que van saliendo. Sí, eso es lo que hago. Sinceramente no me las creo del todo, pero sí, veo las tendencias, veo por dónde, intento ver por dónde van las cosas, ¿no? Cómo van mejorando o empeorando.
¿Cree usted que lo que está ocurriendo con su compañera, la alcaldesa de Móstoles, en este momento puede influir en el votante del Partido Socialista o en el votante de la izquierda en general?
Pues yo creo que a nivel local puede influir, pero yo creo que en el ámbito global influye muy poco o nada. Que además, bueno, yo creo que las personas, los votantes, se dan cuenta de que el partido, y lo digo con toda la honestidad que soy capaz, está haciendo lo que puede, y más incluso, y que, bueno, pues que tenemos un sistema electoral y un sistema político en el cual, pues lógicamente, además, estoy de acuerdo en eso, el acta es de la persona, no es del partido, y el partido no puede retirar, no puede cesarla como alcaldesa, como he oído con asombro por parte de personas en principio informadas que pedían que la cesásemos como alcaldesa. Eso todos sabemos que no puede ser. Y el partido lo que ha hecho es la suspensión cautelar, como todos ustedes saben, que es la medida que podíamos adoptar.
¿Pero le preocupa, como imagen del Partido Socialista, que haya una alcaldesa en una ciudad tan importante como Móstoles, la segunda ciudad de Madrid, que se esté aferrando al poder, más allá de las decisiones ya rectificadas sobre nombramientos a amigos y familiares?
Sí, por supuesto que nos preocupa y por eso hemos reaccionado, claro que sí. Es cierto, y ya se ampara en el hecho de que no ha cometido ninguna ilegalidad, se ampara en eso para aferrarse al cargo. Es verdad que no ha cometido ninguna ilegalidad, impunidad, de momento que sepamos. Pero también es cierto que ha cometido errores de bulto y sobre todo la acumulación, porque podría darse un nombramiento irregular o un nombramiento que pudiera sonar al nepotismo. Es verdad que rectificó algunos nombramientos, se produjeron ceses, se produjeron dimisiones, pero ya digo, lo obsceno, lo he dicho ya más de una vez, fue esa acumulación de nombramientos, pues que no nos han gustado nada y que es lo peor, no han gustado seguramente a la sociedad de Móstoles. Y lo que tenemos que tener por encima de todo, son los intereses de los vecinos de Móstoles.
¿Por qué está resistiendo tanto? Porque pensaba que tenía más apoyos dentro del Partido Socialista. Hoy le leo un entrecomillado del diario El País, en una crónica en las páginas de Madrid, en el que dice, solo falta que le llame el presidente del gobierno. Y a lo mejor ahí hace caso. Y eso es un entrecomillado en fuentes socialistas, hoy hay una información en El País. ¿Cree usted que está resistiendo porque cree que tiene el apoyo del presidente del gobierno porque ella le respaldó en las primarias?
Al presidente del gobierno en las primarias lo respaldamos muchos miles de militantes y no todos hicieron lo mismo que hizo la señora Pose, afortunadamente. Yo creo, estoy convencido, y porque además tiene que ser así, el presidente del gobierno tiene que estar a otras cosas y está. Cosas más importantes que tienen que ver pues precisamente con eso, con el gobierno de España. El presidente del gobierno no tiene que estar pendiente de que una alcaldesa, por importante que sea, que lo es, Móstoles, por supuesto, merece todos nuestros respetos y, como ustedes han dicho, la segunda población de Madrid después de la capital, merece todos nuestros respetos. Pero el presidente del gobierno yo creo que no puede estar pendiente, con los problemas que tenemos actualmente en España, pendiente de decirle a una alcaldesa, usted debe irse. Yo creo que ella tiene que ser consciente de lo que ha sucedido y tiene que saber dar un paso atrás, si no pasa absolutamente nada, si la vida sigue.
Está claro que ella no le hace caso a la dirección del PSOE, en el caso de usted, no da un paso atrás. Vamos al siguiente paso. ¿Van ustedes a apoyar o no una moción de censura contra la alcaldesa de Móstoles?
Bien, nosotros, en principio, no vamos a apoyar nunca una moción de censura que parta de un grupo político de la derecha de Móstoles. Nosotros estudiaríamos, veríamos la posibilidad, si algún grupo de los que ahora no está apoyando, y claro, si los concejales del Ayuntamiento de Móstoles están de acuerdo, que eso también hay que verlo, pues estudiaríamos la posibilidad de esa moción de censura. Pero lo pongo muy, muy incondicional y quiero dejarlo muy claro. Eso habría que verlo. Yo estoy todavía pensando que existe la posibilidad de que la alcaldesa dimita y que otro socialista o otra socialista, que no olvidemos, hemos ganado las elecciones en Móstoles holgadamente, el partido ha ganado en Móstoles de una manera clara y rotunda, por lo tanto nos corresponde a los socialistas gobernar Móstoles. La única posibilidad que vemos de cara al futuro es que haya alcalde o alcaldesa, pero del Partido Socialista Obrero Español.
¿El resto de concejales del Partido Socialista de Móstoles en qué posición está?
Pues no hemos hablado todavía, hemos hablado con el secretario general, nada más, que también es concejal. Y bueno, pues hasta ahora el secretario general pues apoyaba a la alcaldesa. Ya veremos lo que sucede a partir de ahora.
¿A partir de hoy? ¿Usted espera hoy algún acontecimiento? ¿Alguna dimisión? ¿La dimisión? ¿La espera para hoy?
No. Sinceramente no. Luego igual me sorprende, ¿no? Porque ya sabe que esto es una caja de sorpresas, una sucesión de sorpresas. Cuando yo no espero ya ni un acontecimiento nuevo, pues surge otra cosa. Sinceramente, en estos momentos, para el día de hoy, no espero ninguna sorpresa en ese sentido.
Hay una campaña electoral en marcha, por supuesto, en Madrid también. ¿Este asunto se va a resolver antes de las elecciones? ¿Cree usted que esto acaba en la expulsión del Partido Socialista de Noelia Pose?
No sé si podrá resolverse antes de las elecciones, porque nosotros, bueno, pues cuando alguien está afiliado al partido, pues tratamos de que tenga obligaciones, pero también derechos, lógicamente, y los derechos como militante, pues no pueden ser vulnerados de una manera arbitraria. Pero bueno, para nosotros realmente, la alcaldesa de Móstoles ya no es militante del partido. Actualmente ya no es militante del partido. Con lo cual, bueno, pues las actuaciones que vengan a partir de ahora parten de esa premisa. Se ha suspendido cautelarmente ahora mismo. Ella no es militante del partido. Y ya veremos lo que hacemos en los próximos días. Insisto, yo creo que el partido ha hecho lo que tenía que hacer, pero no porque haya elecciones, lo tendríamos que hacer igual, lo hemos hecho en alguna ocasión. Y ya veremos lo que sucede en el futuro. Pero lo que sí quiero que quede claro es que todo lo que haya que hacer en Móstoles tiene que ser preservando los intereses y poniendo por encima de todo los intereses de los ciudadanos de Móstoles. Eso está por encima del Partido Socialista y de cualquier partido.
¿Le ha decepcionado la alcaldesa? ¿Tiene usted decepción política, pero personal también?
Pues, sinceramente, y no es que ahora intente ponerme del lado, no sé, ponerme frente de ella por lo que ha sucedido. No tuve una relación fluida, y el máximo respeto, por supuesto que sí, pero bueno, a pesar de no tener una relación muy fluida, pues es verdad que fue nuestra candidata a la alcaldía, es verdad que el partido ganó allí con ella en la candidatura, pero bueno, sí, un poco decepcionado me siento. Sí, yo sinceramente creía que reflexionaría, y es cierto que ha rectificado y es cierto que ha reconocido errores, y hay que reconocérselo eso, pero esperaba ese paso que a día de hoy todavía no ha dado.
¿Y por qué cree usted que no lo da? Y ya termino.
Magnífica pregunta, si tuviera yo respuesta. Pues sinceramente no lo sé, porque bueno, es verdad que a todos los que estamos en política nos gusta ocupar cargos, ocupar la alcaldía de tu ciudad es algo maravilloso, tiene que ser, yo nunca he tenido esa suerte, tiene que ser algo maravilloso, y es verdad que la política local es lo más bonito que hay, eso es cierto, porque es lo más inmediato, los resultados se ven de un modo rápido, pero también hay que saber cuando uno se equivoca, hay que saber no solo rectificar, sino dar un paso atrás y dar paso a que otras personas que están más legitimadas en este momento ocupen la alcaldía.
José Manuel Franco, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana de jueves de octubre.
Muchas gracias a ustedes.
Que le vaya bien. Muchas gracias, José Manuel. Adiós. Manual de Resistencia 2, Agustín Valladolid. Hoy hay dos manuales de resistencia, el del prior del Valle de los Caídos y el de la alcaldesa de Móstoles. Vayamos por partes. Primero, la alcaldesa de Móstoles no se va y aguanta. Y no es una ciudad pequeña, es un asunto menor en la Comunidad de Madrid, una ciudad como Móstoles, que yo creo que tiene más habitantes que muchas capitales de provincias en España.
Diría que la inmensa mayoría.
Pero no se va. No se va.
No es el primer caso, ¿no? Yo creo, es verdad que Móstoles tiene más peso que algunas otras localidades en donde se han producido acontecimientos parecidos, pero no es el primer caso. Casi siempre acaban de la misma manera, que eso, dimitiendo o resistiéndose definitivamente y generando una situación en el ayuntamiento complicada que afecta a la gobernabilidad y, por lo tanto, acaba afectando también a la gestión diaria de la cosa pública. Yo creo que, como dice José Manuel Franco, lo razonable es que esta mujer dé un paso atrás. ¿Lo va a dar? Pues no lo sabe. Si no lo sabe José Manuel Franco, yo tampoco lo sé. Eso te lo puedo garantizar. Pero me llama la atención lo que ha dicho José Manuel Franco sobre que ellos no apoyarían una moción de censura que viniera
de Ciudadanos.
Creo que ahí yo creo que se equivoca el Partido Socialista, porque si al final el objetivo es limpiar, da igual quién dé el paso, da igual quién apoye esa limpieza. Lo que hay que estar es en el grupo que coge la escoba y barre lo que haya que barrer. Por eso, lo que ha dicho todo, me parece que es todo muy razonable. El señor Franco me parece que es un tipo bastante razonable, pero esto no lo entiendo bien, salvo que le apliquemos el corrector de la campaña electoral. En la que estamos, claro.
Bueno, por aclarar, es el número opuesto, el puesto número 27, Móstoles, de las 52 provincias que hay en España. Móstoles es la 27 en términos municipales, es decir, donde estamos en una capital. Yo quería decir que a mí me preocupa muy poco el futuro político de la alcaldesa de Móstoles. Creo que es absolutamente irrelevante, pese a que Móstoles tiene más de 200.000 habitantes y es una ciudad verdaderamente importante en el estado español. Sí, me preocupa lo que hay detrás de la alcaldesa de Móstoles. Yo este lunes, por circunstancias de la vida, estaba en Bruselas, donde estaba el hearing a José Borrell como futuro o alto comisario para los asuntos de seguridad y exteriores. Y entonces,
el hearing es el examen a Borrell, ¿no?
El examen a Borrell.
La audiencia a Borrell.
Y me sorprendió porque vi allí al mismo director de comunicación, el portavoz del Parlamento Europeo, que no ha cambiado. El Parlamento Europeo, como todos sabemos, es el mismo, ha cambiado en las últimas elecciones del mes de mayo, pero el portavoz del Parlamento no ha cambiado, pese a que hay un nuevo presidente del Parlamento y que hay una nueva mayoría en la Eurocámara.
Porque es un alto funcionario.
Y entonces la pregunta que hace un periodista español es ¿por qué no ha cambiado? Y dice, no, porque el portavoz forma parte de la institución de la Eurocámara.
Porque lo ha ganado en una oposición.
Desgraciadamente lo que hay detrás del Ayuntamiento de Móstoles es puro amiguismo, es puro conchaveo. A mí me sigue sorprendiendo que el líder del Partido Socialista, que ahora se pone enfrente de la alcaldesa de Móstoles, no fuera el Partido Socialista el que denunciara ese tipo de irregularidades. Esas irregularidades las ha denunciado la prensa. Es decir, la prueba del 9 la tendremos cuando sean los propios partidos los que pongan negro sobre blanco cuando se cometen actos de amiguismo y de nepotismo.
Lo hacen sin decirlo, porque ella lo que dice es que todo esto sale gracias a los enemigos que tiene el Partido Socialista.
Pues que lo digan.
Por eso.
Porque eso es la claridad.
De momento prefieren ser fuentes de...
Claro.
El fuego amigo, sí, que se llama.
Ella lo ha dicho, es una cacería interna.
Digo que el tema, para acabar, que el tema, yo creo, irrelevante es el futuro político de Noelia Posse. Lo relevante es cómo es posible que en un ayuntamiento no haya una continuidad institucional y el hecho de que llegue una alcaldesa o que se renueve una alcaldesa pues pueda cambiar a su antojo a puestos clave de la administración.
Yo supongo que dentro del partido se hará, sea en la cafetería o sea en órganos oficiales, se dirá, oye, no te estás pasando un poco, vale esto, pero a lo mejor
no,
aquí...
O no.
Hombre, yo quiero pensar, porque yo sí, claro, siempre yo creo que al final estas informaciones vienen de dentro. Al final es el propio partido el que filtra este tipo de informaciones.
O la oposición,
pero muchas veces es el mismo partido. Mm. Entonces, yo quiero pensar que alguien en su momento se lo dijo y luego ella dijo, no, hombre, no, esto va, ¿qué va a trascender? Aquí no pasa nada. Bueno, además está muy preparado. Lo van dejando hasta que se produce un cisma en el grupo municipal o ese pequeño roce que saltan chispas y alguien decide filtrarlo. Esa es la lógica normal, aunque pudiera no ser así, porque realmente no sabemos quién filtró la información. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. A mí el futuro de la actual alcaldesa de Móstoles tampoco me preocupa mucho. Me preocupa también más lo que dice Agustín, que es las palabras de Franco, que se negarían. Yo creo que porque estamos en campaña aceptar...
Bueno, porque lógicamente si le presenta a Ciudadanos presentarán un candidato que no sea del Partido Socialista y también, eso no le gusta a Franco.
Claro,
normal,
y la lógica es que yo creo que esto lleva a que ella dimita, porque realmente una moción de censura al final no se sabe cómo va a acabar, cómo se van a resentir las estructuras internas del grupo municipal.
Más allá, Javier, del grupo municipal, creo que lo que preocupa a José Manuel Franco,
es el efecto expansión en la campaña.
Es que al final, de un hecho aparentemente menor. Que en un momento determinado, en un contexto como es el que vivimos, se puede producir, un efecto dominó, que acabe siendo un motivo de debate político
en toda España.
España, y entonces es lo que supongo que le está preocupando ahora mismo a la dirigencia del Partido
Socialista.
Por eso
creo que es al final las presiones para que dimita, y si no, para eso tienen un instrumento. El Partido Socialista se ha hecho con un nuevo instrumento que se llama Más País, que puede instar a que presente una moción de censura y sean los concejales de Más País los que lo hagan, presentando a un candidato del Partido Socialista.
Ya me empezó a criticar a...
Claro, porque las cosas no están saliendo como se pensaba.
En línea con lo que decía Agustín, yo no estoy tan seguro de que si no hubiera elecciones generales ahora dentro de muy pocas semanas, el Partido Socialista le hubiera puesto la palabra a la alcaldesa de Móstoles. Y tampoco estoy tan seguro de que venga de fuego amigo. Si no tengo ningún motivo para entenderlo. Pero sobre todo insisto en la idea que me preocupa que un ayuntamiento, una alcaldesa o un alcalde del partido que sea, tenga esa capacidad de nepotismo.
De discrecionalidad.
Porque hay auditorías, hay secretarios municipales, hay muchos instrumentos.
Ella dice que no cometió ninguna ilegalidad.
Claro.
Esto no va de legalidad. Aunque algún tribunal la echaba abajo algún nombramiento.
En política la legalidad tiene un margen y hay otra cosa que tiene que ver con la legitimidad. Es decir, es ilegítimo que alguien coloque a su hermana, a su pariente, a su amigo en puestos de la
administración. Ese es un debate interesante porque yo tampoco
entiendo. Es el debate realmente relevante,
pero yo tampoco entiendo
este
por qué debe ser ilegítimo nombrar a una hermana, a un primo.
A tu hermana y ponerle un salario de 52.000 euros.
Otra cosa es que coloques a toda la familia.
¿Por qué hay que hacerlo por
esa
concurso?
Es la cuestión.
Otra cosa es que coloques a toda la familia, público. Que ese es el problema.
Claro, ¿por qué hay que hacer? Porque la administración contrata a través de concursos públicos. Es decir, uno de los grandes.
Pero hay puestos de libre designación.
Ese
Carlos.
Es el problema.
El libre puesto de libre designación. Que además son. Lo que no es razonable es que haya 8.000 puestos de libre designación.
Claro.
Pero que haya 8. En una administración determinada, sí, porque las administraciones no cubren todas las especialidades
de
la vida.
Pero de verdad,
tú puedes perfectamente tener como responsable político un hueco para alguien que no está en lo que se llama el catálogo de puestos de trabajo de esa administración y poder contratarlo.
Lo que no,
de
verdad, lo que no puedes tener es 8 familiares
algo,
para cada uno de los 8 puestos.
Pero meter a toda la familia y a los suegros, a los primos y a los cuñados, no.
De verdad, Agustín. ¿Tú crees que ser responsable de redes sociales del Ayuntamiento de Móstoles es un puesto de libre designación? ¿De verdad crees que eso?
Si no está en el catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento, pues sí.
¿Sabes cuánta gente se llevó Rodrigo Rato cuando le hicieron director gerente del FMI de España? Le dijeron, usted tiene derecho, y era director gerente.
Pero si estoy de acuerdo completamente contigo.
Y tiene un nivel de jefe de Estado como director gerente del Fondo de Monetario Internacional. 4 personas se pudo llevar a Washington.
Sí.
Porque le dijeron que todos los demás son cargos institucionales. Y es tremendo que el Ayuntamiento de Móstoles, la responsable de redes sociales, sea un cargo de libre disposición y de confianza de la alcaldesa.
Pues entonces
bueno, son los estertores del clientelismo, claro, porque es lo que queda del
RPT, que es la relación de puestos de trabajo, e incorporar a esa RPT los nuevos oficios y empleos que existen en la sociedad del siglo XXI, que a veces no sucede.
¿Has dicho que se llama eso, RPT?
La RPT.
Bueno, repasado el manual de resistencia 1, ahora después de la 9 vamos con el manual de resistencia 2, que es el del prior del Valle de los Caídos y de más cuestiones de la actualidad de esta jornada, muy vinculadas a la campaña electoral, algunas de ellas. Ya hemos estado con una de estas situaciones, que es lo que está ocurriendo en Móstoles, pero hay otras. Enseguida estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia. Esta mañana con Carlos Sánchez, Javier Redondo, Agustín Valladolid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. David Cerrae, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Vamos hacia un día en el que se va a seguir hablando de la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose. Tras las acusaciones de enchufismo en el consistorio mostoleño, la dirección del PSOE de Madrid le ha pedido que deje el cargo. Incluso no descarta que el propio PSOE pueda apoyar una moción de censura contra ella. Hace unos minutos en Onda Madrid, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha dicho que le gustaría que la alcaldesa dimitiera.
En principio, no vamos a apoyar nunca una moción de censura que parta de un grupo político de la derecha de Móstoles. Nosotros estudiaríamos, veríamos la posibilidad, si algún grupo de los que ahora no está apoyando, y claro, si los concejales del Ayuntamiento de Móstoles están de acuerdo, eso también hay que verlo, pues estudiaríamos la posibilidad de esa moción de censura. Pero lo pongo muy, muy incondicional y quiero dejarlo muy claro.
Dice además José Manuel Franco que está decepcionado con Noelia Pose. Y vecinos de Carabanchel, Usera y Villaverde se van a manifestar esta tarde para reclamar el centro de salud de Butarque en Villaverde, tras 12 años, dicen, reclamándolo. También van a protestar por la propuesta de recorte horario en atención primaria por parte de la Consejería de Sanidad. La manifestación va a partir a las 6:30 desde la calle Berrocal, que es donde se encuentra el centro de salud al que tienen que acudir, incluso tienen que andar hasta 20 minutos, el centro de Los Rosales. Antonio Baueita es vicepresidente de vecinos de Butarque.
El centro de salud es el más demandado en el barrio por necesario, y además porque estaba comprometido desde ya en la campaña electoral de las elecciones autonómicas del año 2007. Ya fue un compromiso de en aquel entonces era Esperanza Aguirre la que era presidenta de la Comunidad de Madrid, que iba a construir 55 centros de salud entre los que estaba el nuestro. Incluso se llegó a destinar ya médicos y tal a ese futuro centro de salud que nunca se construyó.
Y la pasada madrugada nos deja dos sucesos. Por un lado, un robo con explosivos en la calle Suecia. Se han llevado los ladrones 18.000 euros al reventar un cajero del Banco de Santander. Los ladrones han huido. Por otro lado, la falta de visibilidad ha podido influir en el accidente de tráfico que se ha producido en la Plaza de Lima. Han colisionado un taxi y un coche patrulla que iba a un servicio. Cuatro personas han resultado heridas leves. Escuchamos a un testigo de ese suceso.
Pues el coche de policía que bajaba se ha saltado el semáforo porque tenía un aviso dado, y el taxista pues le ha dado al taxista. Porque como ven ustedes allí hay un biombo que no ve el que baja, no le ve. Y se salta el semáforo el policía y el taxista por edad. Sí, se han llevado al conductor del taxi y se han llevado a una mujer que llevaba dentro.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid va a extender el estacionamiento regulado fuera de la M30 en zonas con más demanda de aparcamiento que plazas disponibles. Llevará de este modo los parquímetros en primer lugar a Usera y a Saconia, una zona del barrio de Valdezarza. Así lo ha anunciado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante. Vamos a interesarnos ya por el tráfico, cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a la capital madrileña por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la A5 en Encampamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En ambos sentidos encontramos densidad circulatoria en el entorno de la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid complicaciones en la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40, circulación intensa en el entorno de Vallecas hasta Coslada, dirección A2. También hay complicaciones, en este caso en ambos sentidos, en Hortaleza y Recintos Feriales, y desde Valdemarina hasta Monte Carmelo, al igual que en la zona de Villaverde, y tráfico intenso también en esta M40 en el barrio de la Fortuna en dirección a la A6 en la M50, dificultades en Fuenlabrada hasta Villaviciosa de Odón en dirección a la A6 y en Majadahonda en sentido a la autovía de Extremadura.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues de plena hora punta todavía en general. Tenemos que destacar un vehículo averiado en la entrada por la avenida de la Princesa Juana de Austria, en el acceso a la Plaza de Elíptica, en esa entrada desde la carretera de Toledo. Corta un carril y por lo tanto acentúa las retenciones en la entrada desde la zona, como decimos, de la carretera de Toledo a la Plaza Elíptica. En la M30 un vehículo averiado en las proximidades a Costa Rica, en la calzada lateral, que provoca mayores dificultades en sentido norte, sentido carretera de Burgos. Y por último indicar que ha habido un vehículo averiado también en la zona de la Avenida de la Memoria, en la entrada desde la carretera de La Coruña a la zona de Moncloa. Ha sido retirado, pero ha dejado un rastro de mayores dificultades en ese punto.
En cuanto al tiempo y bajan algo las temperaturas, aún así llegaremos a los 28 grados. Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 17 en Madrid capital y 16 grados en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Esta mañana de jueves de octubre, dentro de un mes, son las elecciones generales, el 10 de noviembre. Aquí está Carlos Sánchez, está Javier Redondo, está Agustín Valladolid. La exhumación del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos, Javier Redondo, ¿le va a dar más votos al PSOE o a Vox?
Yo creo que los votos para el PSOE ya están amortizados y son un pretexto, una razón como para que Vox cobre cierto protagonismo en campaña. Yo creo que al final son restos, pero bueno, los restos también juegan. No creo que vaya a ejercer una influencia ni mucho menos decisiva en la votación, pero es verdad, al mismo quien recupera protagonismo es Vox y no el PSOE, que yo creo que ya se le ha hecho bola con este asunto.
Sí, este asunto que, por cierto, tiene un par de novedades en el día de hoy. Uno es, como decía antes, el manual de resistencia del prior del Valle de los Caídos, que ayer admitía una nota el prior administrador, Santiago Cantera, explicando que los bienes inmuebles pertenecen a la Fundación Santa Cruz, que administra este señor, en la abadía del Valle de los Caídos. Entre esos bienes está la basílica, y que por lo tanto, en función de los acuerdos Iglesia-Estado, pues que no da permiso para entrar. Hoy resuelve el Supremo tres recursos más, uno de ellos de los benedictinos. Ayer ya resolvió el de la familia diciendo que la sentencia es firme y el gobierno puede entrar y llevarse la momia de Franco. Y de hecho, al prior del Valle de los Caídos le está pasando como a la alcaldesa de Móstoles, que es que la jerarquía no le respalda. Porque ni la Conferencia Episcopal ni el Vaticano han hecho ninguna indicación que pueda interpretarse, porque eso hay que interpretar las indicaciones, siempre en el caso de la Iglesia, contraria a lo que vaya a hacer el gobierno. De hecho, cuenta hoy La Razón, y es a lo que voy, que el sábado pasado en el consistorio convocado por el Papa Francisco para la creación de 13 cardenales, dos de ellos españoles, estuvo la vicepresidenta Carmen Calvo con una delegación de alto nivel del gobierno español, que saludó al secretario de Estado Parolín, y que luego, y ahí es lo relevante, en la cena habitual que se hace a los cardenales creados en la Embajada de España del Vaticano, hubo un alto cargo del Vaticano, y en esa cena, pues, en fin, también estaba el presidente de la Conferencia Episcopal y el cardenal de Madrid. Y bueno, de alguna manera, el alto nivel de la delegación, el encuentro, pues ahí el gesto del gobierno de estar allí, pues bueno, demuestra que la relación es buena y que este asunto de la exhumación del Valle de los Caídos, por mucho que diga el prior, se va a hacer, yo supongo que antes de las elecciones, Carlos.
Tiene toda la pinta. Yo creo que si algo hemos aprendido de la Iglesia en los últimos 2000 años es que es muy pragmática y se adapta perfectamente a las
2019 y subiendo.
Exactamente, y subiendo, y me da la sensación de que durante muchísimos siglos vamos a tener la Iglesia católica con ese pragmatismo extremo que lo ha llevado históricamente. A mí en esto me llama de nuevo la atención los antecedentes, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Yo creo que políticamente o electoralmente eso está muy amortizado, Vox subió de alguna manera después de que, cuando el nuevo gobierno planteó la exhumación del dictador, ahí, digamos, hubo una cierta nostalgia de franquismo, y eso explica en cierta medida la subida de Vox. Y el Partido Socialista de alguna manera también se reivindicó como partido de izquierda por sacar el cadáver de... Y yo creo que eso está ya amortizado, no que tenga mucho recorrido electoral, pero me llama la atención que yo creo que tenemos que ver malas hemerotecas. Es decir, Pedro Sánchez ganó las primarias diciendo que iba a revisar el concordato, los acuerdos con la Santa Sede del año 79.
Pues ahí tienes a la vicepresidenta en el consistorio asistiendo a la creación de los cardenales
esas
españoles.
Esas son las paradojas
de la política. Digo, por aquello de romper el concordato.
Es decir, el mismo que gana las primarias diciendo que hay que revisar los acuerdos Iglesia-Estado del 79, pues ahora va allí a rendir pleitesía, y nunca mejor dicho, a la Iglesia. Así es la vida.
Sí. Agustín.
Sí, es que como dice Carlos, este siempre ha sido un elemento, ni siquiera de discusión, sí de debate interno en el Partido Socialista, pero ya desde la época de Felipe González y Alfonso Guerra, González tenía clarísimo de que con la Iglesia había que caminar.
Hemos topado.
En un país como el español, como España, en el que no tanto el ejercicio de la religión, porque al final tenemos la fama de ser muy católicos, pero creo que somos el país de Europa que menos practica de verdad su religión, ¿eh? O sea, que menos va a misa, que menos reza, muy por debajo de países como, por ejemplo, Alemania. Pero es verdad que ha sido el PSOE siempre ha sido muy práctico. En campaña electoral dice siempre lo mismo.
Sí.
Y cuando está en el gobierno hace justamente
lo contrario.
No exactamente lo contrario, pero vamos.
Se olvida.
Pero bueno, volviendo al tema del Valle de los Caídos, yo creo que el señor Santiago Cantera, a mí me parece muy bien que tenga un pasado falangista, como si lo tiene Visigodo, es que me da lo mismo.
Seguramente también.
Pero tendrá que
está muy unido una cosa y la otra, ¿eh?
Que cumplir las leyes en vigor, mucho más aún después de que el Tribunal Supremo, los seis magistrados, han dictado una sentencia por unanimidad, que es bastante también curioso e interesante desde un punto de vista político. Y, sinceramente, creo que alegar o aludir a la autoridad divina para oponerse a la entrada de los operarios y que retiren de una vez el féretro de este señor, pues me parece que es una...
Supongo yo que no
veremos de pata de
la
banco.
Escena de la Guardia Civil deteniendo al prior, pero bueno...
Bueno, todo puede ocurrir.
Hay gente que mañana se levanta más alterada que de costumbre, pero yo supongo y deduzco, porque no tengo información al respecto, porque eso es muy difícil tener esa información, de que alguien le va a llamar al final por teléfono a este señor.
Eso es, alguien le va a convencer.
Alguien le va a, no, le va a decir que se quite directamente.
No, claro.
Porque además supongo que habrá cuestiones mayores relacionadas con la financiación y con el dinero y con el sostenimiento del Valle de los Caídos y cosas mucho más grandes en la Iglesia.
Y con la propia imagen de la Iglesia.
Porque si sumas al prior defendiendo la tumba de Franco, al abad de Montserrat abrazando a Torra, te sale un lío tremendo los últimos días.
Aquí un lío, sí.
Sí. Ahí quería llegar yo. Yo creo que la sumación del dictador que se lleven al pardo no resuelve el problema. Me parece mucho más importante. Es decir, que esté enterrado en el pardo o esté en el Valle de los Caídos, a mí me parece irrelevante. Quiere decir, en algún sitio tiene que estar. Y por lo tanto, no creo que sea la cuestión de fondo. La cuestión de fondo creo que es el papel del Valle de los Caídos. Y yo creo que no se resuelve. Es decir, porque claro, al final tenemos a miles de presos republicanos de la guerra enterrados en un sitio donde no quieren estar enterrados, porque el Valle de los Caídos representa lo que representa.
Pero no tendrá solución mientras siga Franco.
Digo que
José Antonio, que está también en
el había soluciones que la Comisión de Expertos sobre Memoria Histórica se planteó, y es simplemente que el Estado se marchara del Valle de los Caídos y lo convirtiera en un sitio religioso en la que no fuera formada parte del patrimonio del Estado. A mí me parece que era la solución más inteligente. Es decir, y creo que eso no se ha avanzado en esa línea. Simplemente se ha hecho lo más fácil, hacer lo más llamativo, que es sacar el cadáver de Franco. Pero no se ha ido al fondo de la cuestión. Es el papel del Valle de los Caídos en la memoria histórica.
Claro,
es que
y como estamos en un relato televisivo, lo sacarán en helicóptero, si es posible.
Es que no se trataba...
Por eso, que van a sacar en helicóptero ya para darle más televisión.
El asunto de la exhumación no se saca para resolver un problema, sino para introducir una cuestión en la agenda política que cree el Partido Socialista que le puede beneficiar. Es verdad que se podría plantear la revisión del concordato del 79. Es verdad que han pasado 40 años y que podría revisarse. También lo planteó Zapatero antes que Sánchez con la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. Pero luego es verdad que cuando el Partido Socialista llega al poder, pues se pone en modo pragmático y no revisa los concordatos.
Fíjate, perdona, Javier, que te interrumpa un segundo. Ahí está la asignación a la Iglesia Católica en el día del impuesto sobre la renta, que decían que lo iban a modificar y al final han buscado un sistema de financiación estable.
Sí, sí. En la comisión... fue el gobierno de Zapatero el que subió la asignación al 0,7.
La comisión a la que te refieres también dijo que cualquier decisión que se tomara debería hacerse por consenso, precisamente para no convertirlo en un problema político. Y que ese consenso podía haber existido perfectamente en según qué momentos. Lo que ocurre es que el Partido Socialista en este caso lo utiliza como reclamo electoral. Respecto del prior, yo estoy completamente, vamos, seguro de que eso, de que le van a convencer finalmente y que...
Le van a ordenar.
Le van a ordenar. Por bueno, buena, un convencimiento... un convencimiento...
Es que, claro.
coactivo, no, un convencimiento coactivo.
Hay una orden judicial.
Pero es verdad que él ha dicho, él ha manifestado que está dispuesto a llegar a Estrasburgo en función del artículo 1.5 del concordato, no, según la cual no se, los lugares de culto son inviolables. Es verdad que luego puede ser matizado porque es un punto y seguido en el artículo 1.5 del concordato que dice y no podrán ser demolidos sin habérsele retirado la categoría de sagrados, ¿no? Entonces, claro, por eso no es una cuestión de demolición.
Le van a levantar una losa.
Claro,
y luego la
van a levantar una losa para llevarse los restos de un cadáver.
Está, porque lo que hay es una enorme curiosidad por saber lo que hay debajo de verdad.
Amigo.
Sí, bueno, pues eso, las televisiones
Javier,
se ponen enamoradas.
No, no lo vamos a ver.
No la puede decidir nunca un prior.
Claro, exactamente. Bueno, claro. No, él lo que
el
dice,
prior puede peregrinar andando a Estrasburgo si quiere.
Él lo que dice es que va a ir a Estrasburgo para defender la no intromisión de los poderes civiles en los lugares de culto. Eso es lo que dice que va a hacer él, que yo creo que ni siquiera lo va a hacer. Yo creo que al final, pues eso, alguien le dirá que lo que procede es dejar que entren las autoridades competentes y que se lleven el cadáver de Franco.
Ahora os pregunto también por la injerencia del presidente del CIS en la campaña electoral pidiendo el voto al Partido Socialista y en realidad al bipartidismo. Pero eso como detalle inicial al siguiente análisis, que es la sobreexposición del presidente del gobierno en los últimos 3 días en entrevistas continuas en televisión. No solo él, también hay otro caso que ahora comentaremos. La última propuesta del presidente del gobierno, dando por hecho ya que ganaba las elecciones, o el desbloqueo, que va a llegar próximamente, lo anunciaba ayer, y le contestaba a esa propuesta y a lo que decía Sánchez aquí en Onda Madrid, anoche en El Enfoque, con Félix Madero, estuvo Ana Pastor, la expresidenta del Congreso, número 2 del PP por la circunscripción de Madrid.
Voy a proponer el que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre. 2. Que no haya vacaciones parlamentarias, es decir, que el mes de diciembre sea un mes hábil, y enero también, para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar. Y 3, vamos a presentar el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado, a principios de enero, para que tengamos los presupuestos generales del Estado aprobados cuanto antes.
Y él lo que está haciendo en estos últimos tiempos cuando habla, por ejemplo, habla, yo voy a tener abierto el Parlamento en enero. Usted no tiene capacidad para tener, ojalá esté abierto y trabaje todo el mes de enero como periodo ordinario, pero usted es un señor que se presenta a las elecciones, que es el presidente en funciones, y usted para eso primero hay que hacerlo con humildad y si gana las elecciones y si tiene apoyo suficiente. No se pueden estar hablando tampoco de a quién vamos a nombrar en cargos institucionales cuando tiene que pasar por el Parlamento. Es una falta de respeto al Parlamento.
Ana Pastor anoche en El Enfoque con Félix Madero y Pedro Sánchez en Telecinco. ¿Por qué está saliendo tanto en la televisión el presidente en funciones y candidato socialista? De repente, entrevistas en todas las cadenas nacionales, doctor.
Bueno, porque no...
¿La tendencia?
Sí,
dice la tendencia?
Porque la tendencia dice que ha estancado su crecimiento, incluso que puede no crecer respecto de las últimas elecciones. Entonces eso No es que haga fracasar su plan, porque su plan era muy evidente que prefería las elecciones en 2019 a que fueran en 2020, porque en 2020 hubieran sido inevitables las elecciones con la losa de los nacionalistas encima o con el apoyo de los nacionalistas, y hubieran sido también quizás más perjudiciales con ciertos indicadores económicos haciendo sombra. O sea, que él prefería 2019 en cualquier caso. Y en todo caso se las prometía también más felices de cómo pronostican ahora ciertos sondeos o cierto clima. Entonces está sobreexponiéndose en televisión, medios y también mítines, que está acudiendo a muchos más que mítines, muchos actos de partido, porque por un lado los actos de partido da por comenzada la campaña, por otro lado la sobreexposición mediática lo que busca es que se le identifique como presidente del gobierno. Es decir, que la campaña gire en torno a quién se va a abstener, cómo se le va a apoyar, cuántos le van a apoyar, pero que él va a ganar las elecciones. Y yo creo que toda la exposición viene en función de construir ese relato. Voy a ser el candidato más votado, y como candidato más votado me van a tener que investir o abstenerse para que me invistan. Y eso no es tan claro, porque pueden sumar otras candidaturas por encima del Partido Socialista, de tal manera que obliguen al Partido Socialista a buscar también aliados donde parece que no quiere buscarlos.
Bueno, él planteó un escenario político para otoño, para las elecciones, prácticamente desde el día siguiente de las elecciones de abril. Él estaba buscando una repetición electoral. Yo estoy cada vez más convencido de que lo que se planteó como una negociación con Unidas Podemos, creo que en el fondo era una farsa. Es decir, ahí simplemente se estaba buscando argumentos para ir a las segundas elecciones.
Desde mayo. Yo creo que exactamente desde las elecciones de mayo es cuando él ya se pone en modo.
Solamente hay que recordar dos fechas. Es decir, las elecciones fueron el 28 de abril, si no recuerdo mal, y la moción y el debate de investidura fue el 23 de julio, es decir, pasaron 4 meses que se perdió la política española para sacar un gobierno adelante. Y ahora es sorprendente que el presidente del gobierno en funciones diga que tiene mucha prisa por sacar adelante el techo de gasto y los presupuestos generales del Estado, cuando se perdieron 4 meses entre abril y julio para que hubiera el debate de investidura. Lo que ha cambiado es el contexto político y económico. Por un lado, era imprevisible que la caída de Ciudadanos fuera tan fuerte, y eso a quien favorece es el Partido Popular. Y por lo tanto ahí tiene un problema de preocupación, una cuestión de preocupación en el Partido Socialista.
Y por eso sale tanto en televisión.
Por eso sale en televisión, tanto que era la pregunta que tú hacías. Y luego el contexto económico está cambiando mucho. Él sabe que tiene que dar un mensaje de tranquilidad, de que la situación económica no va mucho a peor, y por lo tanto yo soy el presidente de gobierno y tengo más información que cualquier ciudadano.
Y tengo eso sale. Y subo las pensiones y pago el PER y hago lo que haga falta para que no falte
nada. Ha cambiado,
nada.
Digamos, ese contexto político y económico que él preveía en mayo, después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, y eso es lo que explica que ahora tenga esa hiperactividad en los medios de comunicación.
Agustín.
Yo creo que es que hay esta campaña o precampaña tiene dos fases. La fase previa a la sentencia del proceso y la fase que empezará después, justo después de la sentencia, de que conozcamos la sentencia del proceso, que será la semana que viene. Concretamente parece que el lunes sabremos el contenido esencial de la sentencia. En esta primera parte que está haciendo Sánchez, intentar tapar, digamos, a otros actores de su ámbito político, como es Rejón. Rejón yo creo que se ha convertido en estos momentos en la principal preocupación, porque el efecto de derrumbamiento de Ciudadanos no beneficia en nada al PSOE. El PSOE se queda como está, está estancado. Y eso es, creo que para el PSOE es una malísima noticia. Identifica claramente que ese estancamiento tiene, sobre todo teniendo en cuenta que Unidas Podemos, baja también, ¿dónde está? No le salen las cuentas al Partido Socialista por ningún lado. ¿Qué es lo que espera, yo creo, Pedro Sánchez? Que a partir de la sentencia es el gobierno, es el Estado, y él es un elemento fundamental del Estado, el que va a tomar todo el protagonismo, va a girar en torno a la sentencia por lo menos una semana, 10 días, toda la campaña. En función de lo que ocurra además en Cataluña, en las calles, también puede alargarse incluso, y podemos llegar hasta el 10 de noviembre con Cataluña ahí en la agenda permanente todos los días.
No tengo ninguna duda que va a cumplir eso.
De hecho, ha sido Sánchez.
Él ya no habló anoche de 155 en Cataluña, ya habló de ponerse en medio entre unos y otros.
Ahí él sabe que tiene el principal protagonismo y se va a convertir, yo creo, en hombre de Estado, va a ponerse en ese perfil y oye, los demás detrás a buscar el hueco, ¿eh? A buscar su hueco.
Sí, para mí esto es fundamental, que precisamente es una de las razones por las que también prefería volver a convocar o disolver el Parlamento y que se convocaran nuevas elecciones para tomar y adoptar la posición protagonista respecto de lo que pudiera pasar en Cataluña después de una sentencia. Yo creo que, como tú dices, a partir de la sentencia comienza otra precampaña, que luego será la que dicta la campaña. Pero él también advierte sobre eso cuando es el primero que vuelve a situar a Cataluña en la agenda antes de tiempo, porque empieza a hablar de Cataluña y de las posibilidades, de la necesidad de aplicar la ley, de que si la ley de seguridad nacional o el 155 se introduce en la agenda hace unos 10 días, que estuvimos también aquí hablando hace unos días sobre eso. Es decir, él, que quería sacar a Cataluña de la campaña hace unos meses, ahora es el primer interesado en haberla metido en campaña, porque ahí adopta o tiene o se manifiesta su posición de referencia respecto a las soluciones que haya que plantear inmediatamente después de la sentencia con lo que pueda pasar en la calle en Cataluña.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero me parece que le damos con cierta racionalidad y entendemos ese comportamiento político que es la antipolítica. Es decir, que un tema tan grave, que es el tema nuclear probablemente de la política española en los últimos años y va a serlo en el futuro con el tema de Cataluña, que es el 20% del Producto Interior Bruto, que es un tema tan importante como es una secesión, una independencia, se convierta en una parte del programa electoral de un partido político. Me parece que asumimos con mucha tranquilidad eso. Es convertir a
ni siquiera
a
del programa, de la campaña. Porque no hay en el programa a lo mejor la solución o qué se va a hacer, sino de la campaña, un ítem de campaña.
Es decir, hemos convertido, desgraciadamente, o han convertido, mejor dicho, a Cataluña en rehén de los planteamientos electorales. Es decir, no es de recibo, y hay que decirlo, yo creo, sin alarmismos, que un partido político utilice una sentencia judicial de un tema tan grave como es el de Cataluña para ganar votos. Eso no es de recibo, y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, lo habéis dicho perfectamente. Él, cuando plantea vamos a unas segundas elecciones, sabe que se van a producir días después de la sentencia, porque la sentencia tiene casi fecha fija, porque el próximo día 16 de octubre son los 2 años de prisión preventiva para los Jordis, y por lo tanto hay que tomar una decisión sobre si continúa en prisión o no continúa en prisión. Por lo tanto, tú cuando convocas las elecciones tienes un calendario previsto perfectamente, y sabías que iban a ser 2 o 3 semanas después de la sentencia. Por lo tanto, estás utilizando a Cataluña para ganar votos. Claro. Ese es el problema de fondo, que yo creo que la política española lo aceptamos con una naturalidad absoluta.
Yo matizaría un poco. Creo, vamos a ver, primero.
Lo hacen todos los partidos.
Primero, creo que eso ha ocurrido siempre. Bueno, pero en segundo lugar, yo no sé si es para ganar votos. O si lo queremos, digamos, profesionalizar un poco más, es para, por lo menos, que no te afecte negativamente.
Eso no fue mismo.
Para reforzar su imagen presidencial.
Sí, vamos a ver, yo lo dije aquí también hace días. Evidentemente, la fecha electoral, como dice Carlos, está elegida en función de dos elementos, Cataluña y la situación económica. Una campaña electoral una crisis o una recesión, o como queramos llamarlo, con un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, hubiera sido una cosa bastante curiosa de ver y de observar, y hubiéramos ido a un adelanto electoral, pero en una situación mucho peor para el Partido Socialista, con los elementos fundamentales de una semicrisis económica encima de el escenario, ¿no? Entonces, efectivamente es así. Ahora bien, hombre, una vez que sabes que la sentencia está ahí, es un elemento que tú no lo puedes modificar. O sea, que forma parte de la agenda política.
Paisaje, claro.
Y entonces lo que no va a hacer ningún partido político, ningún líder político, es pegarse un tiro en el pie. Y decir, no, voy a montar toda mi agenda para que la sentencia me perjudique. No, yo creo que efectivamente tiene derecho cualquiera, no digo Pedro Sánchez, cualquiera, a que estos accidentes, entre comillas, de recorrido no le afecten.
Sobre todo porque la posición que va a adoptar es la de reivindicar la ley, reivindicar el Estado, reivindicar un poco el Estado de Derecho.
Que le está sacando partido partidista, valga la redundancia, sin duda.
Ayer reivindicó la ley el general de la Guardia Civil con mando en Cataluña y el director general de la Guardia Civil reivindicó la ley delante de los Mossos de Escuadra y de los mandos de los Mossos de Escuadra en el acto que hizo la Guardia Civil con motivo de su patrona. Y no gustó lo que dijo tanto el general de la Guardia Civil como el director general, porque hubo reproches a la pasividad de los Mossos el 1 de octubre, se habló de las sonrisas que se convierten en rencores y en odios, hubo reproches al anterior mando de los Mossos de Escuadra, y el asunto acabó con la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, pidiendo disculpas a la cúpula de los Mossos por lo que había pasado por la mañana. Es decir que... ojo.
Claro, porque la capacidad de envenenar el sistema político de Cataluña es muy alto. Y lo que decía Agustín, imagínate un escenario en el que después de las elecciones del 28 de abril, del 26 de abril, perdón, 28 de abril, en vez de ser el 23 de julio, el debate de investidura hubiera sido el 23 de junio. Si es el 23 de junio, significa que las cámaras se hubieran disuelto a mitad de agosto, el 23 de agosto. Y entonces el tema de la sentencia no condicionaría las elecciones. Es decir, yo creo que desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado y del presidente del gobierno, es que un tema como Cataluña, que es un tema extremadamente grave, no condiciona el resultado electoral. Porque si no, lo que está haciendo electoralismo con el tema de la independencia.
Sánchez buscó que coincidiera la pre-campaña o la campaña con la sentencia.
Claro.
O sea, yo hoy te he escrito en
no
El Mundo así,
aceptarlo con naturalidad.
Un poco más gráficamente, prefería la sentencia encima que los separatistas en la chepa. Es como no podía gobernar con los separatistas mientras no hubiera sentencia. Otra cosa será ya después de 2019, porque ahí sí se puede someter a la geometría variable, porque puede ser investido con el apoyo de los nacionalistas y luego ya gobernar con presupuestos, temas económicos y de Estado con PP y Ciudadanos, si gana, porque claro, todos hemos asumido el marco mental de que gana las elecciones el Partido Socialista, que por eso él está tanto en televisión y se expone tanto mediáticamente y habla tanto de Cataluña, porque lo que quiere es que todos interioricemos
que solamente él puede ganar.
Y no está tan claro que solo él pueda ganar.
Marianismo, que se decía hace poco tiempo.
Ya, pero para hacer el marianismo hay que dar clases.
Hay que ser como mínimo una pastor. Como...
Efectivamente, claro. Lo has definido perfectamente.
No has dicho nada de Tezanos, claro. Profesor, de Tezanos pidiendo el voto.
No, pero espera, que yo creo que yo quería hacer un comentario.
A ver, venga. Venga.
No,
sí.
Pero es que tú has hecho una referencia en la cual hemos pasado, que es a lo de ayer en el de la Guardia Civil, ¿no?
Sí.
Y es que lo has dicho perfectamente, el general jefe de la Guardia Civil, lo que hizo fue defender la legalidad. Y lo que dijo exactamente fue que las leyes están para cumplirlas. Y eso ha resultado ser molesto, lo cual significa, voy más allá del mero hecho, creo que eso demuestra claramente la anomalía que se vive en Cataluña en estos momentos. Bueno, que un señor diga a un general de la Guardia Civil, un general de división, que es el jefe en Cataluña de la Guardia Civil, diga que hay que tener mucho cuidado con la violencia, que van a perseguir la violencia, que la Constitución es el eje central de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Dices un cúmulo de obviedades.
Claro, dice un cúmulo de obviedades y alguien se siente aludido y se va.
Y la delegada del gobierno le llama disculpas. Para decir, claro, bueno, para decir, oye, que no es
gobierno,
para tanto.
La delegada del gobierno,
Teresa Cunillera.
Teresa Cunillera, yo, digamos, no la voy a criticar, perdona Javier que tira los cascos, porque creo que tiene que hacer su papel, y su papel es que el día de autos esto esté lo más coordinado y lo más tranquilo posible, ¿eh? Entonces yo creo que no es verdad que haya ido a pedir disculpas, como he escuchado por ahí. Han dicho, no, Teresa Cunillera le fue a pedir disculpas a los Mossos. No, fue a una reunión para el tema de la coordinación y demás.
Y ahí ya matizó.
Bueno, si es que, vamos a ver, yo que he hablado con jefes de los Mossos y con los guardias, y con ahora últimamente no, pero... es que la relación entre ellos, la cotidiana, es infinitamente mejor de la que se manifiesta muchas veces en los medios de comunicación. Es que están todo el día hablando, todo el santo día,
no puede ser de otra manera.
Desde un punto de vista exclusivamente profesional. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el proceso, hay un sector efectivamente de los Mossos que está más cerca del independentismo, pero saben que como se descuiden, se quedan sin uniforme, porque esta vez se van a quedar sin uniforme, como algún jefe o incluso los números escuchen y ejecuten las órdenes que pueda darle algún jefe político y que no sean legales, esos tíos están expedientados y muy probablemente pidan la carrera, que es el primer paso que hay que dar si se producen unos hechos que estén fuera de lo que marca la ley, ¿no? Entonces, primero, yo creo que la mayoría de los Mossos tengan la cabeza en un lado o en otro, más o menos, pero son profesionales, la gran mayoría, y es verdad que hay un 10, un 15% que están más en la política, vale, bueno, pues ese tema habrá que tratarlo en algún momento también, ¿sí?
Como decían los clásicos, hay de los países que tienen que recordar lo obvio, quieren decir, pero desgraciadamente, sí, mientras sigamos con el ronrón catalán o con el problema de Cataluña como gran tema central de la política española, pues seguiremos con esto. Evidentemente, es decir, la Guardia Civil tiene que hacer su papel, los jueces su papel, el prior su papel, pero la alcaldesa de Móstoles haga
lo que quiera. Y Tezanos el suyo. ¿Y dónde iba?
Tezanos el suyo.
Y Tezanos el suyo.
Claro, pero eso, Tezanos el suyo. Claro, es que Tezanos el suyo, pero no el de todos, ni el que le gustaría ejercer como catedrático, o como opinador, claro, o como militante del Partido Socialista.
Él dice que es una opinión suya, no una revista.
Claro,
suya.
Y él dice, cuando yo salgo del CIS, pues dejo de ser presidente del CIS.
Pues no.
O sea, yo no podría ser presidente del CIS y estar dirigiendo una sección de un periódico, por ejemplo. No puedo hacer eso. Pues él lo que no puede...
¿Hay algún director de periódico que sí le gusta?
Claro, no he dicho dirigir un periódico. A lo mejor dirigir el periódico sí, lo que no es dirigir la sección.
Yo conozco a algún director de periódico que le gusta eso.
Entonces, yo creo que él no puede quitarse el traje de presidente del CIS en ningún momento de la esfera pública. Es decir, él no sale de la esfera pública y cuando escribe en la revista Sistema, una muy buena revista vinculada al Partido Socialista, sigue siendo presidente del CIS y, por lo tanto, tiene que adoptar una posición lo más neutral, objetiva y distante posible respecto de sus propias opiniones. Lo cual no quiere decir que no las tenga y lo cual no quiere decir que no las manifieste. Es decir, cualquiera cuando hablamos manifestamos opiniones que son además producto de nuestros prejuicios, de nuestros valores, de nuestras creencias. Pero yo creo que no puede ser tan descarado como directamente pedir el voto, que el voto se concentre en las posiciones, en las fuerzas mayoritarias. Eso no lo puede hacer porque es una falta de respeto para el resto de fuerzas, pero es sobre todo una falta de respeto para la institución, porque lo que hace es privilegiar su posición como director de la revista Sistema sobre la institución del CIS, porque él representa una institución. Lo que ocurre es que llega a la institución representando a un partido, y eso es lo que al final pervierte la situación. Dicho todo esto, yo sigo teniendo muchísimo respeto intelectual por el profesor Tezanos, que sabe bien lo que se hace cada vez que da un paso. Es decir, es un guerrista de manual.
Pero a mí me sorprende que nos sorprenda, bueno, el tema
era,
del era presidente.
Era guerrista, vale.
Que nos sorprenda el tema del presidente del CIS cuando la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, hace pocas semanas, no hace demasiado tiempo, dijo que le daba Unidas Podemos a las instituciones del país y citó
sí.
al CIS.
Sí.
Es decir, sí, un concepto verdad. Patrimonial, devolvemos a la alcaldesa de Móstoles. Es decir, cuando la política se convierte en algo patrimonial, yo nombro y quito vidas ajenas en función de mis intereses políticos, ocurre eso. Es decir, la vicepresidenta dijo, si usted quiere me apoya parlamentariamente, yo le doy la presidencia del CIS, con lo cual rompe el concepto fundamental, que es una institución, y el presidente del CIS pues en esta línea, es coherente con su vicepresidenta.
Decía yo antes que no únicamente Pedro Sánchez está yendo por todas las cadenas de televisión y ofreciendo muchas entrevistas. Otro es Albert Rivera, que ahora mismo, por cierto, está en Televisión Española los desayunos. Y ayer estaba con María Rey en 120 minutos aquí en Telemadrid. Y de sus declaraciones, una frase de esas que algunos dicen que buscan mármol, ¿no? Porque son de esas que se esculpen solamente para el mármol. Diciendo que él no vetó a Pedro Sánchez.
Bueno, es que yo a Sánchez no le he dicho que le vaya a apoyar ni él a mí. Yo no he escuchado a Sánchez decir yo apoyaré.
¿Usted levanta el veto?
No, yo no he levantado ningún veto. No, yo puse un veto, yo dije que quería gobernar y que no me gusta Sánchez. Y le digo yo aquí, quiero gobernar y no me gusta Sánchez. Pienso exactamente lo mismo de Sánchez que pensaba.
Yo no puse un veto, doctor. Pues estábamos sí, en el Congreso el día de la sesión de investidura, sí, con la banda. ¿Cuántas veces dijo la banda?
Sobreactuó con lo de la banda, ¿no? Yo creo que ahí se equivocó, ahí yo creo que se pasó mucho de frenada. Rivera, yo sigo pensando, en contra de lo que pensáis muchos, porque también en esta mesa lo pensáis, que no fue un error el veto a Sánchez. Que él...
Es que no hizo veto, dice.
Bueno, pero sí lo hizo. Claro, una cosa es que diga que no lo hizo, pero queda claro, es decir, si buscamos en hemerotecas, ahora Google, damos un googleazo y ponemos Beto Rivera, aparecerán cientos de miles de entradas, lo cual no puede ser que todos estemos equivocados. O sea, yo lo que siempre he dicho precisamente es que le puso un veto a Sánchez, pero no trazó un cordón sanitario. No trazó un cordón sanitario porque no excluía a Sánchez, porque Sánchez tenía otros posibles aliados. Por lo tanto, no era un cordón sanitario, sino un veto. Rivera se negó a cualquier pacto con Sánchez, igual que Sánchez se negó a cualquier pacto con Rivera. Lo que pasa es que se puso mucho más de manifiesto el empecinamiento de Rivera en no pactar con Sánchez.
No, es que no es exactamente así. Es que a Sánchez le hizo el trabajo Rivera.
Sí, sí, algo así.
Es decir, Rivera desde el primer minuto, con este señor ni a la puerta de la calle. Y entonces el otro, pues nada, perfecto, me quedo al revés. Lo que decía Sánchez, que se ponía en la posición de un tipo tolerante, es, mire usted lo que dice el señor Rivera, ¿qué le voy a ofrecer yo a alguien que me llama de todo?
Sí, le hizo
bonito,
el trabajo,
¿no?
Sí, sí, lo
entonces,
he dicho.
El gran error de Rivera ha sido, está mal que yo me cite, pero lo que digo
te
yo...
Te hemos citado esta mañana en la revista de prensa, te puedes citar ya.
Que es... no es lo que ha hecho, sino que ha dejado de hacer lo que la gente esperaba que hiciera. Ese es el gran error que ha cometido Sánchez. Todo el mundo, la mentalidad...
Rivera.
En la cabeza de muchísimos votantes, que es un voto además muy flotante el de Ciudadanos. El de Ciudadanos le queda todavía unos cuantos años para asentar su voto, como lo puede tener el PP o como lo puede tener el Partido Socialista. El voto de Ciudadanos es un voto muy instrumental. Y Rivera no ha querido, se ha negado a ser instrumental, que era lo que la gente le pedía.
Bueno, pero legítimamente,
ser un instrumento para la estabilidad.
Legítimamente opta por liderar el centro-derecha. Y se queda muy cerca,
sí, sí.
Se queda 100.000 votos.
Claro,
200.000 votos,
pero una vez que
y le supera en Madrid.
Pero es que él, cuando ve que le supera en Madrid al PP y que se queda a un palmo,
se viene arriba,
se cree,
claro,
que va a ser el capitán general de la República, pero vamos,
y llega mayo
y entonces claro
y llega mayo y
con las rebajas,
claro,
no solamente con las rebajas, sino que comete otro error, que es
aparece como un partido subalterno del Partido Popular.
Del Partido Popular, sí. Completamente. Sí.
Pero el tema de lo que decía Javier, yo no sé si es un cordón sanitario, pero eso me parece mucho, ¿eh? Es decir, recuerda que en la campaña electoral del 28 de abril, Rivera lo planteó en términos de que el Partido Socialista y en particular el señor Pedro Sánchez se habían ido ya del pacto constitucional. Sí. Lo sacó hasta de la propia Constitución. Es decir, si tú sacas a un partido de la Constitución, significa que es un partido casi antisistema. Por lo tanto, no podía pactar, evidentemente, con Sánchez después de las elecciones. El giro copernicano que se produce ahora, es decir, si a un partido le ha sacado la Constitución y ahora dices que estás abierto a negociar, pues algo está pasando. No hace falta ser muy espabilado para entender que hay un cambio táctico simplemente porque se da cuenta, como bien decía Agustín, de que su espacio natural pues se ha perdido. Es decir, el espacio de partido bisagra pues no lo ha conseguido mantener porque no están consolidados los votos.
No, y porque no ha querido, claro. Ha preferido no ser bisagra. Claro. Yo digo lo de cordón porque cuando Rivera le pone el veto a Sánchez, Rivera lo que dice es que a Sánchez es un relativista que le da igual gobernar con los separatistas que con Ciudadanos. Y Ciudadanos es un antagonista de los separatistas. Dice, como nosotros no somos relativistas, váyase usted con los separatistas, donde todavía tiene trayecto por recorrer. Por eso, digo yo, no es un cordón sanitario, porque hay trayecto y hay partidos con los que puede pactar. El cordón sería excluir al Partido Socialista de la vida política, negando cualquier posibilidad de pacto y que se convirtiera en mayoría. Eso es lo que yo entiendo.
Pero
que es el cordón sanitario.
Incluso las reuniones con el presidente del gobierno previas a la constitución, sí, de la
bueno, le ha vetado. A Sánchez le ha vetado.
Es que ni
le
siquiera acudía a sus llamamientos.
A Sánchez veto, y ahora se abre a apoyar a Sánchez.
Porque ha visto que su campo de juego se ha estrechado tanto que necesita abrirlo de nuevo.
Tanto que es posible que ya sea irrelevante cuánto le apoya a Sánchez, porque en el momento en que a lo mejor plantee una abstención, a Sánchez le sea insuficiente. Sánchez necesite, aparte de Ciudadanos, a otras fuerzas que luego son incompatibles con Ciudadanos, con lo cual Ciudadanos cae en la irrelevancia.
En la encuesta de Sigma 2 solo hay dos escenarios: o un gobierno de gran coalición, PSOE-PP, o la mayoría de la moción de censura.
No hay otra
cuenta,
no hay más
cuentas. La tercera opción, que es la que teníamos, de PSOE con Ciudadanos, desaparece.
Ese es el drama.
Vamos a ver con envidia los resultados del 28 de abril.
Sí, es verdad.
Pero el problema en relación al 28 de abril es que la primera opción, que era la natural, la evidente, la que todo el mundo esperaba,
más europeísta,
180 diputados con solo dos partidos políticos, no la hemos cargado.
La hemos echado en falta.
Pero esa no la quería Sánchez. Sánchez quería la abstención. Es verdad que lo que dices.
Pero si Rivera se lo ofrece. Si Rivera se ofrece sus escaños,
si
Sánchez tenía muy difícil decir que no.
Le pone una serie de condiciones que tenga narices el otro de decir que no.
Sí, que vaya a Bruselas y que diga que no.
¿Para un gobierno de coalición?
Hombre, claro.
Yo creo que lo tenía. Yo en eso creo que Sánchez lo tenía muy claro.
El problema es que la política en este país se sigue haciendo con un contexto de 4 días. No se piensa nunca.
Ahora justificadamente porque hay campaña cada 4 meses, claro.
Hoy estamos todos viendo lo estupendo que hubiera sido que estos señores se hubieran puesto de acuerdo el 28 de abril, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que hoy estamos? Hay muchísima gente que...
Pues ya verás el 10 de noviembre.
Es que votamos en junio del 20.
No me lo digas.
Es que votamos en junio del 20.
No digas eso.
Claro, porque hay una cascada de situaciones según la cual Sánchez dice... suponiendo y otra vez aceptando su marco mental de que
de
es
Peter
el
en la política. Es que los partidos, incluso el señor Rivera, en política, como todo en esta vida, siempre tiene que dejarte una puerta abierta, digamos, cuando estás negociando, cuando estás llegando a mayorías. Y lo que ha hecho el señor Rivera no expulsar, para algo muy parecido a los dirigentes díscolo de su partido, y encima se ha rodeado en la dirección de Ciudadanos de los más fieles, de los que no le van a cuestionar. Es decir, ya no queda nadie que le cuestione en los órganos de dirección de Ciudadanos. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cambiar de discurso con todo una playa de gente que te ha rodeado en lo que van a decir sí, señor? Es decir, es que la situación...
Hombre, lo está cambiando. Otra cosa es cómo interpretan los votantes a un mes y medio de las elecciones cuánto puede cambiar un discurso un dirigente político. De todos modos, lo que iba a decir...
Y eso se suele castigar electoralmente.
Claro que se suele castigar. Si los movimientos de Rivera están también condicionados con lo que hablábamos al principio, con las encuestas. Pero y lo que iba a decir es que aceptamos esa o interiorizamos la idea de que Sánchez va a ganar, que no está tan claro. Pero bueno, aceptémosla. La cuestión es que Sánchez dice, tengo que ser presidente, pero luego se presentan los señores del Partido Popular. Según la encuesta del Mundo, con Vox ya suman más que el Partido Socialista. Dice, no, aquí PP y Vox suman más. Dice, ah, no, pero es que ustedes no van a pactar con Vox. Ahora nosotros, con Más Madrid o con la abstención de Podemos, con tal de que el PP no pacte con Vox. Y volvemos a una situación de bloqueo. Con lo cual, lo que hay que, digamos, desinstalar... Del disco duro que se ha instalado, del clima que se ha instalado en la opinión pública, es que Sánchez tiene que ser presidente a la fuerza. Porque es que a lo mejor la solución al desbloqueo es que Sánchez no sea presidente. Sin necesidad de que lo sea de otro partido. Pero a lo mejor la única solución pase porque Sánchez no sea presidente del gobierno.
Pero de nuevo la paradoja de la política. Hace no demasiados años el Partido Socialista planteaba que el hecho de ser el primer partido más votado no te llevaba indefectiblemente la Moncloa. Y ahora dice, no, como yo soy el partido más votado, pues ahora es el que toca estar
y ahora hay que reformar el artículo 99 y dar una prima de escaños al ganador. Ahora lo dice.
Cosas veredes, querido Sancho.
Eso, hombre, ya te digo. Que tenemos que ir recogiendo esta tertulia un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle, como cada día y después del boletín informativo de la una, a la una y tres minutos, el partido de la una. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo lleva la semana sin...?
Hoy a tope.
Hoy a tope. Sin liga, digo.
Hoy vamos hasta las 3. No sé si te han notificado, pero vamos hasta las 3. Sí, porque tenemos tantas cosas que contar que con una hora no.
Directamente le ha dicho a Felipe Serrano que se vaya a comer a las 2.
Y me ha dicho que está encantado, que se va.
Que por un día que come a las 2, que hace lo que falta.
Efectivamente, lo que sea necesario. Bueno, hoy para empezar tenemos en directo a Santiago Arias, al jugador del Atlético de Madrid. Charlaremos con él. Futbolista no muy conocido para la afición rojiblanca. No ha jugado mucho este año, ¿eh? Tuvo el año pasado una.
Dos partidos.
Muy poquito, efectivamente.
Y muy bien, además.
Y muy bien los dos, ¿cierto?
Santi, como le dice Simeone.
Eso es, Santi. Pues Santi, que aporta profundidad a la banda derecha, como dice el Cholo, ha estado también en dos mundiales, por ejemplo, en Colombia, aunque últimamente ha perdido pie en la selección, que dirige Carlos Queiroz, por cierto, aquel entrenador que tuvo el Real Madrid, el portugués, ¿te acuerdas?
De acuerdo.
Así que repasaremos con él todo lo relativo al momento del equipo. ¿Quién es portada hoy en los diarios deportivos madrileños? Pues el danés Eriksen, porque los dos, tanto AS como Marca, coinciden en señalar que van a por él en el mercado invernal.
¿Quién marca y AS van a por él?
Sí, efectivamente. Florentino no tiene pasta y lo ponen el AS y el Marca para ficharle.
Efectivamente.
Acaba contrato el próximo 30 de junio. No sé cuál será el precio definitivo. Será indudablemente bajo. Han rechazado todas las ofertas de renovación. Él tiene claro que se quiere marchar. La única duda será si él quiere venir en enero.
Al Madrid, ¿no? Estás hablando del Madrid.
Habló del Real Madrid, claro, sí, sí.
Se dijo que también lo quería el Atleti.
Sí, en su momento se habló, sí, pero después de lo de Joao Félix...
Se hace sitio.
Aquello pasó a mejor vida.
Nos hemos quedado sin un duro.
Claro, ¿cuál es la diferencia para él? Si viene en enero, viene, extraordinario, porque él ya se quería marchar, pero si viene en junio, él viene con contrato finalizado, y eso que supone una prima de fichaje de primer orden. Con lo tanto, bueno, hay una situación ahí que habrá que ver con
el propio. ¿Una prima de fichaje? ¿Qué es eso?
Claro, cuando tú vienes con libertad absoluta, no hay que pagar traspaso. ¿Es así? Sí. El futbolista se lleva una prima de fichaje por parte del club que lo contrata. Eso es habitual. Ocurre habitualmente y es una prima suculenta. Es decir, imagínate que este futbolista en enero cuesta 30 millones, vamos a poner. No le van a dar los 30 millones, pero a lo mejor viene y le caen 7. Te pongo un ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí. Esto es habitual, ¿eh? Esto no es...
Un mercado liberalizado, como
porque no... Digamos que se entiende que al ser libre, pues hay una compensación para el futbolista. Pero...
Bueno, libre, esto es ir... comillas.
Sí, hombre, libre, porque no tienes que pagar traspaso.
Si hay prima, no es libre.
Sí, pero la prima la pactas tú con el futbolista. Nadie te obliga a ello.
O sea, es un incentivo más para contratarlo.
Claro, claro. Claro. Digamos que es un anexo.
O sea, si vienes conmigo, te doy además 7 para empezar.
Efectivamente, correcto. Claro. Porque te ahorras el traspaso, que en cualquier caso sería muchísimo más caro que esa cantidad.
Que les recuerden que Hacienda también lleva su parte. Porque luego acaban en el banquillo, porque ayer estuvo Sabialón Alonso en el banquillo.
Bueno, también hay que decir de Xabi Alonso, el tiempo dirá que es el único que ha tenido tal para enfrentarse a Hacienda, sí, porque todos los demás han pactado.
Que ha ido hasta el juego.
Exactamente.
Hasta el final.
Con el riesgo que se supone.
Que no ha admitido pagar, el último ha sido Diego Costa.
Diego Costa hace nada, efectivamente.
Que no ha admitido, yo no he hecho nada.
Eso
siempre
es.
Ha sido un jugador con mucha personalidad.
Sí, sí, pero
fuera y dentro.
Pero,
no,
que, reno, pero que el fiscal pide años de cárcel, ¿eh?
Claro, claro.
Ninguna broma esto, ¿eh?
Claro, claro.
Cinco. 5 años de cárcel.
Pero está bien eso de defender los derechos ante Hacienda.
Hay que recordar que él ahora está entrenando en el filial de la Real Sociedad,
muy
que
bien,
ya ha empezado
cierto.
Su carrera de entrenador. Bueno, hay declaraciones interesantes en el día de hoy, por ejemplo las de Roberto Carlos en un canal portugués, entrevista de Víctor Bahía, aquel portero del Barcelona, habla de aquel Madrid de los Galácticos, cuenta episodios realmente delirantes algunos. Te pongo un ejemplo, ¿te acuerdas de Camacho que llegó al Real Madrid? Dice Roberto Carlos, llegó al vestuario, saludó a todo el mundo, muy serio y con historia en el Real Madrid. Yo solo observaba a ver qué iba a decir. Quiero a todo el mundo mañana a las 7 en punto de la mañana, dijo. Normalmente entrenábamos a las 10:30. Hablamos con él para intentar cambiar el horario. Nosotros teníamos nuestras costumbres. Duró 10 días. Sobre Luxemburgo, ¿te acuerdas de Vanderlei Luxemburgo,
sí,
de los pinganillos?
Sí.
Dice, teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de la cena tomar nuestra cerveza y nuestro vino. Ronaldo y yo le dijimos, profesor, la gente aquí tiene sus costumbres, lo vas a ver, pero intenta no cambiarlas. No quites la botella de vino de la mesa y la cerveza antes de la cena porque si no vamos a tener problemas. ¿Qué hizo? Quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. Duró 3 meses. En fin, como estas hay diversas historias.
Aviso para navegantes.
Realmente curiosas.
Fíjate, ha cambiado el fútbol.
Yo conozco
en
alguna
años,
de los brasileños.
Ha cambiado el fútbol en 10 años.
De aquella época.
Pero es que no, es que salían todas las noches, es que se les veían.
Él dice en otro pasaje que estaba deseando jugar los sábados porque así cogía un avión privado y el domingo se iba al Gran Premio de Fórmula 1 de turno, que le pillara más o menos en un radio de acción soportable, ¿no? Bueno, Varane ha hablado del Real Madrid también en la concentración de Francia, ha hablado de Zidane, ha hablado del momento del equipo, Neymar, que está en Singapur, ya sabes que cuando van con las selecciones sueltan la lengua los futbolistas habitualmente. Está en Singapur antes de medirse a Senegal y Argelia. Quise irme, dice, pero ahora soy feliz y estoy relajado. Esto hasta el próximo verano, que se le acabará la relajación.
Cuando le den una prima.
Y seguramente volverá a marcharse o intentar marcharse. Selección española de fútbol concentrada en Las Rozas. Hoy habla Sergio Reguilón en rueda de prensa, el futbolista del Real Madrid cedido en el Sevilla y que está en su primera convocatoria. Hoy juega la Sub-21 contra Alemania, es un amistoso, pero se enfrentan los dos que estuvieron en la última final de la categoría. Bien, es verdad que con otras generaciones distintas, porque a partir de ahora ya son los menores del 98. Especial Fuenlabrada hoy también en el partido de la una. Estaremos con Mikel Iribas, el lateral derecho del equipo fuenlabreño. ¿Te acuerdas de aquel mirandés que llegó a las semifinales de la Copa del Rey frente al Atleti de Bilbao?
Sí.
Pues él estaba en aquel equipo que subió inmediatamente a Segunda División A, y este fin de semana va a visitar el que fuera su equipo. Y estaremos con Tomás Bellas, el base del Fuenlabrada de baloncesto, que consiguió su primera victoria el pasado fin de semana frente a Estudiantes. Así que con todo esto y algunas cosas más, pues estaremos hasta las 2 de la tarde, desde la 1 y 3 minutos. Estás invitado tú y todos los demás.
José María del Toro, que tengas buen programa y buen día.
Te ha gustado lo de Roberto Carlos, ¿eh?
Me ha gustado mucho lo de Roberto Carlos, sí, me ha gustado mucho.
No hay nada como que les entreviste alguien que no sea un periodista.
Sí, ¿eh? Claro, se relajan.
Totalmente.
Relajan, totalmente.
Hasta luego.
Adiós, José María. Carlos Sánchez, buen día.
Un tipo divertido, Roberto Carlos.
Hombre, por favor. Adiós, Javier Redondo, doctor.
Hasta muy pronto.
Agustín Mayolín,
gracias. Se acuerdan mucho de él en algún restaurante madrileño.
Correcto. Y lo que no son restaurantes también, Agustín.
¿Alguna factura sin pagar?
No, al contrario. Era un gasto constante. Que tenemos que... Venga, dale.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
que se entere Madrid, que antes de las 10 damos el tiempo aquí. Elena Miñán, del Telemadrid.
Para eso estamos.
Buenos días.
Buenos días.
A saber.
Pues mira, hemos amanecido con esas nubes que nos ha sorprendido porque hoy el día va a estar bastante despejado.
Sí.
Así que conforme avance la jornada, esas nubes se van a ir rompiendo y vamos a ver eso, mucho sol. Eso sí, la temperatura máxima un poquito más baja que ayer, llegamos a los 29-30 grados.
Y qué calor ayer por la tarde en Madrid.
Bueno.
Como
bueno,
si fuera mes de julio esto, ¿eh? Qué calor.
Hombre, 29-30 grados son muchos grados.
5 o 6 de la tarde, vamos.
Esa temperatura está por encima, como unos 8 grados de lo que deberíamos tener.
Que va a caer el manojo de grados en los próximos días hasta los 20, ¿no? 20, 21,
¿no? Que me está todo el mundo regañando por los pasillos. Me dice, ¿cuándo llega el otoño? ¿Cuándo llega el otoño?
Como si fueras tú la culpable.
Sí, tengo mis fuentes. La semana que viene llega el otoño, porque la semana que viene sí que ya nos vamos a quedar con temperaturas máximas de 19, 20 grados. Ya se amolda a lo que debería ser este mes de octubre. Y además comienza a moverse la atmósfera a partir del fin de semana, ¿eh? Así que el día, bueno, sobre todo el sábado, que es el día del desfile, el día de la Hispanidad, el día de las Fuerzas Armadas, el día del Pilar. Bueno, vamos a tener que mirar al cielo porque va a estar bastante nublado y podría dejarnos alguna gota. Lo iremos viendo porque hay que mirarlo minuto a minuto, que las previsiones cambian. Pero sí que comienza a moverse la atmósfera y durante la semana que viene vamos a ver mucha nubosidad y algo de precipitación.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, querida Elena Mañambres. Que vaya bien.
Ahí estamos, chao.
Hola, Eli del Valle.
Buenas.
¿Cómo llevas este jueves 10 de octubre?
Pues acalorada.
¿Pero por qué?
Porque yo no sé, que tu sensación térmica no tiene nada que ver con la mía.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Que tú eres gustoso de tener mucho calor en este estudio. Si, y mira que a mí si me gusta el calor, pero llego aquí.
Conocido en la redacción de Onda Madrid por el hombre del frío, que pongo el aire acondicionado. Vamos, pregunta.
Pues, en fin, para mí eres el hombre de la gamba cocida.
Pero qué barbaridad.
Directamente.
Hay opiniones diversas sobre cuál es mi gusto sobre la temperatura.
Polémica, completamente.
Hay que hacer un debate.
Mira, pues lo podemos hacer en cualquier momento.
Hágase un debate.
Exactamente, o una encuesta.
¿Y qué más? ¿Alguna cuestión destacada esta mañana?
Pues mira, vamos a destacar que hoy es el Día Mundial del Huevo y el Día Mundial de la Salud Mental. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero vamos a hablar de las dos.
Pues muy bien. Pues
por
hasta
ejemplo,
la una en Onda Madrid, Eli del Valle. Buenos días, Madrid. Que tengas una buena mañana.
Lo mismo para ti.
Los que hemos empezado a las 6 de la mañana, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo desde Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida están aquí ya para contar la última hora, las noticias, los servicios informativos de Onda Madrid. Adiós.